contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Hoy tengo a Horacio García fuera de vacaciones, así que estaré yo solamente en el programa. Gracias por estar con nosotros y gracias a los muchos radio oyentes que tenemos en Cuba y en la ciudad de Miami. Gracias por estar en sintonía. Bueno, un cubano americano será el nuevo obispo de Cleveland. El obispo Nelson Pérez llegó a Estados Unidos como un niño y ya hoy pues es un obispo nombrado por el Papa Francisco para la diócesis de Rockville. El monseñor Pérez le agradeció el nombramiento y expresó que lo recibía con profunda humildad y gran alegría, a la vez que con gratitud. Y es el primer hispano que es nombrado obispo de esa diócesis. Este joven, nacido en los Estados Unidos de padres cubanos el 16 de junio de 1961, se crió en Nueva Jersey. Es una familia católica, cristiana, y que prácticamente pues se educó dentro de la comunidad exiliada. Para el exilio es un gran privilegio y es un honor de que uno de los suyos, nacido aquí en el exilio, pues haya alcanzado tan alta jerarquía en los Estados Unidos. Y por supuesto lamentable de que no hubiera nacido en Cuba y que hubiera podido ser un obispo que representara genuinamente los propósitos y los objetivos de la Iglesia Católica en Cuba. Bueno, ahora pues les quería comentar de que un informe dado a conocer por la oficina del senador cubano-americano Marco Rubio, republicano por el estado de la Florida, advirtió sobre las posibles consecuencias que tendrán que asumir los funcionarios venezolanos si se realiza la tal asamblea constituyente, porque esto determina que terminó, esto decide que terminó definitivamente los restos que quedaban de constitución y por lo tanto de democracia en la República de Venezuela. Le dijo que era imposible reconciliar el gobierno con las buenas relaciones con los Estados Unidos y recalcó que lo que hacen los venezolanos en su país, demostrando en protestas multitudinarias, enseñan de que el pueblo rechaza lo que está ocurriendo en ese país y sobre todo la intervención del gobierno de Cuba, de la dictadura castrista cubana en los asuntos internos de Venezuela. Rubio ha sido uno de los principales promotores de sanciones contra funcionarios públicos venezolanos en los últimos años que han ido guardando su dinero mal habido en Venezuela, acá en los Estados Unidos. Hay una lista larga de militares y de funcionarios políticos venezolanos que están señalados como corruptos, que están señalados como traficantes de drogas y en otros casos lavando dinero. Todos esos casos lo ha documentado la Fiscalía de Nueva York y de Miami en casos que están precisamente ante la justicia en este país. Una noticia de Holguín interesante dice que la situación epidemiológica en Holguín empeora cada día. Y lo sorprendente es que esto no hubiese ocurrido antes y masivamente en todo el país. Dicen los informes de que los casos de dengue y Zika se han sumado ahora con los pacientes de conjuntivitis hemorrágica. La crisis sanitaria está inquietando a las autoridades y el Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción y el Clínico Quirúrgico ya han rebasado sus capacidades. Este último hospital clínico quirúrgico, según Cubanet, dice que ya ha destinado 7 salas para los casos de dengue y de Zika, y que donde habían 27 camas por sala, hoy hay unas 40. Están hacinados, los cuerpos de guardias están repletos, esperas de hasta 5 horas para poder ingresar, y la situación se está tornando caótica. Incluso han llamado a varios médicos para crear un hospital de campaña en la localidad de Holguín. Es sorprendente, de verdad, que con la falta de higiene que hay en Cuba, donde falta los elementos fundamentales para la higiene, que son el jabón y el agua, en un país donde las personas tienen que almacenar el agua porque las tuberías están o rotas o se contamina con aguas albañales, en un país donde las condiciones de vida son paupérrimas, las calles inundadas de charcos, donde los mosquitos pululan, donde las enfermedades, pues lógicamente, se desarrollan con mayor facilidad en mejores condiciones, y sobre todo donde hay tantas edificaciones prácticamente demolidas o destruidas, que son lugares propicios para la multiplicación de los insectos, de los roedores, de las ratas, los mosquitos, las cucarachas y todos los vehículos que son vectores, insectos que son vectores de enfermedades, pues es lógico de que las enfermedades pues eventualmente se apropien de la población. Y sobre todo una población con muy poca alimentación, una población que tampoco tiene mucho acceso a las medicinas que se necesitan para poder tener un sistema de protección personal de su salud, vitaminas, antibióticos, etcétera, pues es lógico de que todas estas enfermedades pues logren convertirse casi en epidemia, y eso es lo que están viviendo principalmente Santiago de Cuba y Holguín, actualmente provincia. Las fuentes en todos estos lugares, por supuesto, piden que no se les mencione, piden el anonimato, porque se desarrollarían consecuencias en contra de ellos. Y esta es la forma en que se engaña a la población y sobre todo al sector turístico, que no quieren que se enteren de todos estos problemas que ocurren en Cuba, porque podrían convertirse en factores para desembullar el turismo a Cuba. Tenemos por otra parte una información interesante también de la trágica situación que se vive en Cuba, y es que el régimen cubano ha reconocido que tienen en este momento un déficit de viviendas superior a las 880.000 viviendas. Estudios mucho más serios. Acuérdense que estas son informaciones del gobierno, que cuando reconocen un problema es que el problema ya los rebosó, los desbordó. Personas con información interna de Cuba ponen la cifra en más de 1 millón de déficit de las viviendas. Pero este informe dice que son 880.000. Funcionarios de la Asamblea Nacional han dicho de que efectivamente es un problema crítico, debido a algunas zonas con mayor densidad poblacional, entiéndase La Habana, Santiago, Camagüey, Santa Clara, etc. Por ejemplo, según datos oficiales, en las provincias de Holguín y de Santiago de Cuba están entre las más afectadas. Holguín tiene un déficit de 147.000 viviendas, entiéndase que estas son cifras oficiales, y Santiago de Cuba más de 100.000. Los planes que tenían pues están retrasados, por supuesto no se han cumplido, en algunos casos pues se ha aceptado de que el plan solamente ha llegado a un poco más de la mitad de lo que tenían planeado, en otros casos dice que los subsidios para la restauración de viviendas, etcétera, están en crisis, que los expedientes que tienen de casos aprobados pues solamente se han completado la mitad. En definitiva, la realidad es que el gobierno de Cuba solamente ha destinado unos 3 mil millones de pesos cubanos, o sea, unos 120 millones de dólares desde el año 2012. Desde hace 5 años son 120 millones de dólares, que estamos hablando de unos 20 millones de dólares al año. Eso no alcanza para nada, absolutamente, con los altos costos que tienen materiales de construcción y mucho más en el caso de Cuba, donde escasea todo. La posibilidad de que el régimen pueda revertir o pueda tratar de adelantar este sistema de construcción de viviendas para la población es nulo. Unos diputados de 120 municipios del país, dice y termina la información diciendo, dicen que prevalecen retrasos en el cumplimiento de los cronogramas de ejecución, hay mala preparación de las obras, hay demoras en la entrega de urbanizaciones y un deficiente control de calidad durante el proceso constructivo. Y esto lo hemos visto ya y lo hemos comentado en ocasiones anteriores, Horacio y yo, con respecto a la mala calidad de las construcciones que prácticamente acabadas de terminar, pues ya tienen filtraciones de agua, equipos sanitarios rotos, techos donde han perdido las tejas y así sucesivamente, ventanas que tienen filtraciones de agua, puertas que no funcionan, tuberías que están tupidas o que están dañadas y así sucesivamente. Finalmente, el problema en Cuba lo habían reconocido diciendo que el 40% de sus más de 3 millones de viviendas estaban en mal estado. Prácticamente la mitad de las viviendas en mal estado. Bueno, otra información interesante que quería comentarles es el tema del salario en Cuba. Recientemente hubo una información de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, donde decía que el salario promedio mensual en Cuba había ascendido a 740 pesos al mes, o sea, unos 29.6 dólares. Esto para el pueblo que realmente no nota la diferencia, porque la mayor parte de los productos que se venden y que son de necesidad de la canasta básica, prácticamente hay que comprarlos en CUC, o sea, en moneda extranjera, en dólares o en euros. Así que la mayor parte de los productos hay que comprarlos con moneda extranjera y con 29 dólares al mes hay muy poco que se pueda adquirir, especialmente cuando faltan los alimentos básicos, las proteínas animales, la carne, el huevo, el pescado y el arroz, el azúcar y la leche, pues que hay que pagarlo en esas monedas CUC o dólares. Se dice que en este momento han beneficiado a unos, con esta alza de los salarios, a unos 4 millones de cubanos que trabajan para el Estado. Acuérdese que el régimen está en el proceso de eliminar a una elevada cantidad de trabajadores que trabajan para el Estado, y porque el déficit presupuestario estaba en el orden del 14%, y Raúl Castro se había propuesto despedir, sacar de las nóminas del Estado a alrededor de 1 millón de cubanos. Solamente han podido sacar hasta ahora 500,000 porque le temen a una explosión social y esperan que estas personas pues se vayan a instalar o vayan a buscar empleo en el sector de cuentapropista, los que tienen licencia. Pero este es un sector que definitivamente no logra hacerse camino porque tiene que vivir en la marginalidad. La mayor parte de los cuentapropistas no tienen acceso a un mercado mayor, a un mercado donde puedan adquirir los insumos que necesitan para poder realizar sus actividades. Y la mayor parte de ellos pues tiene que recurrir al mercado negro. Por otro lado, los altos impuestos que le coloca el régimen, donde cualquier cuentapropista que tenga ingresos superiores a los 180 dólares a CUC al mes, pues ya tiene que pagar de impuesto el 50% de esos ingresos. Así que las posibilidades de que este aumento en el salario de los cubanos pues tenga alguna significación es prácticamente inexistente, porque el encarecimiento, así lo señala la población, el encarecimiento también sostenido de los productos que venden en las tiendas en dólares es constante, es sostenido. La resolución dice que el salario debe oscilar entre los 240 mínimo y los 650 máximo, y ahora fue elevado a los 740. Dice que tienen problemas también porque abundan los casos de trabajadores que cumplen su plan mensual de producción y pierden el bono este de aumento, porque la empresa no cumplió. Y esa es una manera de encadenar, que han tenido para encadenar la capacidad individual a la incompetencia de la entidad estatal. Quiere decir que no importa que el trabajador cumpla o sobrecumpla con su plan de trabajo, con su contenido de trabajo o de producción, que si la empresa pues no lo hace en su conjunto, pues esos bonos de aumento que le han asignado, que han aprobado, pues simplemente no se manifiestan y no llegan a la persona, al trabajador. Así que esta es la verdad y la realidad que hay con respecto a este tema del aumento en los salarios. Por otra parte, está ocurriendo un tema que es bien interesante, y es el siguiente. Una serie de cubanos que salieron de la isla en algún momento de los últimos 10 años y que ya son residentes permanentes de los Estados Unidos y luego regresan a Cuba con una cierta cantidad de dinero y se consiguen un testaferro en la isla y hacen una inversión para una licencia de cuenta propista y comienzan pues a crear este tipo de negocio que lo mantienen allá y van y vienen constantemente y tienen esto como un negocio en la isla. Cubanet entrevistó precisamente a uno de estas personas que está haciendo esto y le preguntaron: ¿y tú no tienes miedo de perder tu dinero invirtiéndolo en Cuba? Y la respuesta es: no, aquí no hay nada que temer. Yo pongo el dinero, pero todo está a nombre de un pariente. Producimos carne y leche y la vendemos al Estado. Y no nos metemos en política. En Cuba, si usted no se mete en política, nadie se mete con usted. Y aquí tenemos el centro de la respuesta. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que hay una serie de teóricos y de expertos, y dicho esto entre comillas, aquí en el exilio, que han estado proponiendo de que una forma de producir el cambio democrático en Cuba es a través de la promoción de estos empresarios o de estos, y mal término, empresarios, no, sino de estos cuentapropistas. Recordemos que estas no son empresas, no tienen un reconocimiento jurídico en Cuba, por lo tanto, no son empresas, son simplemente eso, son licencias, portadores de licencias, cuentapropistas, que lo definen en el lenguaje de Cuba. Son cuentapropistas simplemente. Y entonces, dicen estos señores de que esos cuentapropistas, en la medida en que aumenten y aumenten, pues se separan del Estado, se separan del gobierno, y que esos en definitiva son los que van a constituir una oposición en Cuba y que son los que van a producir el cambio en Cuba. Bueno, pues aquí lo tienen bien claro en una entrevista, y que yo, a mí me consta personalmente de que es así, de que estos individuos, a la vez que abren estos negocios, pues no se meten en política. No quieren meterse en política porque esto podría producirle un daño a su negocio, puesto que dependen de esa licencia. Y si se meten en política, pues el régimen lo primero que le va a hacer es quitarle la licencia y, por lo tanto, automáticamente cerrarle su negocio, además de las consecuencias que se pueden derivar desde el punto de vista político para estas personas. Pero lo cierto es eso. Y yo tengo la experiencia personal de haberlo visto en el caso de Vietnam. En Vietnam, después que se levantó el embargo comercial de los Estados Unidos, existía ese pensamiento de que efectivamente, con el levantamiento del embargo y la oportunidad de que se crearan este tipo de cuentapropistas en Vietnam, pues eso iba a producir pues un cambio en el país, y que eventualmente esto se iba a pasar a un modelo de economía de mercado, un modelo capitalista, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya han pasado más de 10 años y nada ha cambiado en Vietnam. Todos esos que están soñando, pensando o teorizando de que el levantamiento del embargo y la creación de estos cuentapropistas va en el camino camino del cambio democrático, pues ahí tienen respuestas muy claras. No se meten en política, como los vietnamitas tampoco se han metido en política, y como todo en Vietnam sigue igual. Levantaron el embargo, aparecieron los contrapropistas, y sigue el Partido Comunista gobernando en Vietnam, sigue el Partido Comunista con la represión, siguen las golpizas, sigue la represión, sigue el maltrato a todos los que se atreven a presentar o a proponer cambios democráticos o no democráticos, cambios simplemente aunque sean económicos en esos regímenes comunistas. Parece que estas personas no toman la experiencia y por eso es tan útil esta entrevista que le hizo CubaNet a uno de estos que está invirtiendo en Cuba, que hace negocio en Cuba, pero que en su ingenuidad habló honestamente y dijo: yo no me meto en política, porque en Cuba si no te metes en política no pasa nada. Y eso es lo que va a suceder con todos estos cuentapropistas, que aunque no simpaticen con el régimen, aunque no estén de acuerdo con el régimen, pues simplemente van a terminar complaciendo al régimen. E incluso, como le comentaba yo a un activista de CubaNet, y ¿qué va a responderle un dueño de un paladar si viene la seguridad del Estado y le dice: oye, aquí está viniendo a comer un contrarrevolucionario que necesitamos escuchar su conversación? ¿Se va a negar a que le instalen escucha para vigilar a este contrarrevolucionario? Absolutamente no. Se va a convertir en un colaborador de la seguridad del Estado. De eso pueden estar ustedes conscientes. Bueno, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo del programa y ahora pues solamente nos resta darle las gracias a nuestros radio oyentes en Cuba y en Miami y despedirme como siempre su amigo Luis Zúñiga.
Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Voy a hacer un puente
para que ni